Imagina despertar de un sueño y sentir escalofríos recorriendo tu cuerpo. Un sueño tan vívido que parece un mensaje divino. Así comenzó una de las revelaciones más extraordinarias de la historia de la humanidad. Daniel, un joven exiliado, estaba a punto de descifrar secretos que atravesarían milenios. Lo que él vio sigue impactando nuestra fe hoy, y pocos entienden la profundidad de estas visiones que moldearon el destino del mundo. El joven exiliado. Babilonia, siglo 6 a.C. El imperio más poderoso del mundo antiguo dominaba con mano de hierro. En los imponentes palacios del rey Nabucodonosor, entre jardines colgantes y murallas gigantescas, vivía un joven hebreo llamado Daniel. No era un habitante común, era un cautivo, traído desde Jerusalén cuando su ciudad fue destruida y su pueblo llevado al exilio. Daniel era uno de los jóvenes escogidos de la nobleza de Judá, seleccionado por su inteligencia y apariencia para servir en el palacio del rey. Junto con sus tres amigos, Hananías, Misael y Azarías, recibió nombres babilónicos: Beltasar, Sadrach, Mesach y Abednego. En el ambiente pagano de la corte, donde predominaban ídolos y prácticas contrarias a la ley de Moisés, Daniel tomó una decisión firme: no se contaminaría con la comida y el vino de la mesa del rey. Propuso al jefe de los eunucos una prueba. Durante 10 días, él y sus amigos comerían solo legumbres y beberían agua. El resultado sorprendió a todos. Después de los 10 días, parecían tener mejor salud y vitalidad que los otros jóvenes. Dios había honrado su fidelidad, concediéndoles sabiduría superior. Cuando fueron presentados al rey, se vio que eran 10 veces más sabios que todos los magos del reino. Esta obediencia sencilla fue solo el comienzo. Daniel no imaginaba que sería llamado a descifrar lo que ningún hombre podía: los sueños y visiones que revelarían el futuro de la humanidad. El sueño misterioso. El segundo año del reinado de Nabucodonosor estuvo marcado por la inquietud. El poderoso monarca se despertaba sobresaltado, atormentado por un sueño que, al despertar, no lograba recordar. Desesperado, convocó a todos los sabios del reino con una orden imposible: revelar no solo la interpretación, sino también el propio sueño. Si no me revelan el sueño y su interpretación, serán despedazados, declaró el rey. Los magos protestaron: no hay hombre en la tierra que pueda hacer lo que el rey pide. La sentencia de muerte fue decretada contra todos los sabios, incluyendo a Daniel y sus amigos. Cuando Arioc, el capitán de la guardia, vino a ejecutarlos, Daniel pidió tiempo al rey. Aquella noche se reunió con sus amigos para una vigilia de oración. En una visión nocturna, el misterio le fue revelado a Daniel, y de inmediato bendijo a Dios. Al ser llevado ante el rey, Daniel no se atribuyó ningún mérito. El misterio que el rey exige, ningún sabio puede revelarlo. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Entonces describió el sueño: una gran estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro. Una piedra, cortada sin ayuda de manos, golpeaba los pies de la estatua, deshaciéndola, y se convertía en una gran montaña. Los ojos del rey se abrieron de par en par, reconociendo la exactitud de lo que había soñado, la interpretación que cambió la historia. El silencio se apoderó del salón real. Nabucodonosor, atónito, miraba fijamente a Daniel, quien había descrito con precisión el sueño que se le había escapado de la memoria. Toda la corte contenía la respiración, esperando la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios de los cielos ha dado el reino, el poder y la gloria, explicó Daniel. Tú eres la cabeza de oro. Después de Babilonia, surgiría otro reino inferior, representado por el pecho y los brazos de plata. Seguiría un tercer reino, simbolizado por el bronce. El cuarto reino sería fuerte como el hierro y aplastaría todo. Los pies, de hierro mezclado con barro, mostraban un reino dividido. Pero el clímax de la interpretación estaba por llegar. En los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido y que no será dejado a otro pueblo. desmenuzará todos estos reinos, pero él mismo permanecerá para siempre. La piedra cortada, sin intervención humana, representaba el reino eterno de Dios, que destruiría todos los reinos terrenales. Nabucodonosor, el rey que se consideraba divino, se postró rostro en tierra y exclamó: «Verdaderamente su Dios es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y revelador de misterios». Daniel fue nombrado gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de los sabios. A petición suya, sus tres amigos también recibieron cargos de importancia. Esta interpretación no solo fue una demostración del poder de Dios, sino también una revelación profética que delineó el curso de la historia mundial durante los milenios siguientes. El horno ardiente y la fidelidad inquebrantable. La influencia de Daniel crecía en la corte, pero sus amigos pronto se enfrentarían a una prueba severa. Embriagado por el poder, Nabucodonosor mandó construir una enorme estatua de oro en la llanura de Dura. Un decreto ordenaba que todos se postraran y la adoraran en cuanto sonara la música. Quien desobedeciera sería arrojado a un horno ardiente. El día de la inauguración, la multitud se postró como un solo hombre, todos excepto tres personas, Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres envidiosos los denunciaron de inmediato. «Hay judíos que no respetan tus decretos». Furioso, Nabucodonosor los mandó llamar. «¿Es cierto que no adoran la imagen? Estoy dispuesto a darles otra oportunidad. De lo contrario, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos?». La respuesta de los tres jóvenes quedaría grabada en la historia. «Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Pero si no lo hace, sepa que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro». El rostro del rey se contrajo de ira. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más. Los soldados más fuertes ataron a los jóvenes y los arrojaron al fuego, tan intenso que las llamas mataron a los propios soldados. Lo que ocurrió a continuación dejó a Nabucodonosor atónito. Al levantarse preguntó: «¿No arrojamos a 3 hombres al fuego? ¿Cómo es que veo a 4, sueltos, andando en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses?». Acercándose al horno, el rey los llamó. Cuando salieron, todos constataron el milagro: ni un cabello chamuscado, ni el olor a humo en sus ropas. El fuego no tuvo ningún poder sobre ellos. El orgullo y la caída de Nabucodonosor. Daniel había interpretado el sueño que mostraba a Nabucodonosor como la cabeza de oro de la estatua. Por desgracia, esta revelación alimentó aún más su orgullo. Una vez más, el rey tuvo un sueño perturbador y nuevamente llamaron a Daniel. «Vi un árbol enorme en medio de la tierra», relató el rey. «Creció hasta el cielo, visible hasta los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y sus frutos abundantes. Los animales se cobijaban debajo de él. Las aves anidaban en sus ramas. Entonces vi a un vigilante, un santo que descendía del cielo, clamando: "Derriben el árbol, sin embargo dejen el tocón con sus raíces en la tierra, que sea mojado con el rocío del cielo y que su porción sea con los animales. Cámbiese su corazón de hombre y désele corazón de bestia. Pasen sobre él 7 tiempos. Daniel quedó perplejo y luego explicó: "El árbol eres tú mismo, oh rey. Serás apartado de los hombres, vivirás con los animales del campo, comerás hierba como los bueyes por 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres". Daniel concluyó: "Renuncia a tus pecados, practicando la justicia y la misericordia con los pobres". Durante 12 meses, el rey ignoró la advertencia. Un día, contemplando la ciudad, exclamó con arrogancia: «¿No es esta la gran Babilonia que he construido con mi poder para mi gloria?». Aún hablaba cuando una voz del cielo declaró: «De ti se ha apartado el reino». En ese mismo momento, perdió la razón. Expulsado de la sociedad, comía hierba como el ganado, su cuerpo se empapaba con el rocío y su cabello y uñas crecieron desmesuradamente, como los de un animal. La restauración del rey y la lección de humildad. Durante 7 largos períodos, el rey más grande del mundo vivió como un animal salvaje. El palacio dorado fue sustituido por el campo abierto. Sus banquetes reales se convirtieron en comidas de hierba. Cabello y uñas crecieron descontrolados, transformando a la otrora majestuosa figura en una criatura irreconocible. Los consejeros del reino ocultaron la verdad mientras el hijo de Nabucodonosor y los ministros mantenían el imperio funcionando, aguardando el cumplimiento de la profecía de Daniel. Entonces, al final del tiempo señalado, sucedió algo extraordinario. El propio Nabucodonosor registró: "Al fin de aquellos días, alcé mis ojos al cielo y recobré el entendimiento. Bendije al Altísimo y alabé al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno". En un instante de claridad espiritual, el rey comprendió la lección. Todos los habitantes de la tierra no son nada ante Dios. Él hace su voluntad en el ejército de los cielos y con los moradores de la tierra. La razón volvió al rey. Sus consejeros lo buscaron y lo restauraron en su reino con una majestad aún mayor. Pero ahora era un hombre transformado. El decreto final de Nabucodonosor reflejó un profundo cambio. "Ahora yo alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y puede humillar a los que andan en soberbia". La lección del poderoso rey se convirtió en un testimonio para todas las generaciones. Incluso el hombre más poderoso es solo un mortal ante el Dios eterno. Esta experiencia extraordinaria también confirmó la autoridad profética de Daniel, preparándolo para revelaciones aún mayores. Belsasar y la escritura en la pared. Pasaron años desde la muerte de Nabucodonosor. Su nieto, Belsasar, ocupaba el trono de Babilonia, un gobernante muy distinto a su abuelo en sus últimos años. Mientras el imperio persa amenazaba a las puertas de la ciudad, Belsasar celebró un gran banquete. 1000 nobles fueron invitados a una noche de excesos. El vino fluía y la embriaguez se apoderaba de todos. En un gesto de arrogancia y blasfemia, Belsasar ordenó traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había tomado del templo en Jerusalén. Aquellos utensilios, consagrados al servicio del Dios de Israel, fueron usados para beber vino mientras alababan a dioses paganos. De repente, en medio de la fiesta, aparecieron dedos de una mano humana que escribían en la pared. El rey vio la mano y su semblante cambió por completo. Sus rodillas temblaban una contra la otra de puro terror. "Traigan a los encantadores", gritó el rey, prometiendo un manto de púrpura, un collar de oro y la tercera posición en el reino a quien pudiera leer e interpretar lo escrito. Pero nadie pudo hacerlo. La reina madre se acordó de Daniel. "Hay en tu reino un hombre que tiene el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se encontró en él luz, inteligencia y sabiduría. Que se llame a Daniel y él dará la interpretación". Daniel, ya anciano, fue llevado a la presencia del rey. Con autoridad moral, recordó la historia de Nabucodonosor y cómo Dios lo había humillado hasta reconocer la soberanía divina. "Y tú, Belsasar, no humillaste tu corazón, antes te alzaste contra el Señor del cielo, usando los utensilios de su casa para beber vino y alabar dioses que no ven ni oyen". Finalmente, reveló el significado de la inscripción: "Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas". Esa misma noche, Babilonia cayó, Belsasar fue asesinado y Darío, el medo, tomó el reino. Daniel en el foso de los leones. Con la caída de Babilonia comenzó el dominio medo-persa. Darío reorganizó el imperio, estableciendo 120 sátrapas bajo 3 presidentes. Daniel fue designado como el primero de estos presidentes. Su excelencia provocó envidia entre los otros oficiales. "No encontraremos falta alguna contra Daniel, a menos que sea algo relacionado con la ley de su Dios", concluyeron. Sabiendo de la devoción de Daniel, conspiraron para usar su fe en su contra. Propusieron un decreto. Durante 30 días, cualquiera que hiciera petición a cualquier dios u hombre, excepto al rey, sería arrojado al foso de los leones. Cuando Daniel conoció el decreto, continuó su práctica de orar 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Los conspiradores lo denunciaron. "Daniel no respeta tu decreto, oh rey. Darío se angustió y trató de librarlo, pero los conspiradores insistieron. Es ley de los medos y persas que ningún decreto real puede ser revocado. Con el corazón afligido, el rey dio la orden. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Se colocó una piedra sobre la entrada y se selló. Darío pasó la noche en ayuno. Al amanecer corrió hacia el foso. Daniel, siervo del Dios vivo, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Para su gran alivio, Daniel respondió: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, porque he sido hallado inocente ante él. Lleno de gozo, el rey ordenó sacar a Daniel. No se encontró rasguño alguno en él. Luego, los acusadores fueron lanzados a la misma fosa, y los leones los destrozaron antes de que llegaran al fondo. Darío emitió un nuevo decreto. De mi parte se decreta que en todo el dominio de mi reino, los hombres teman delante del Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo y permanece para siempre. La visión de los cuatro animales. Mientras servía bajo diferentes reyes, Daniel recibía visiones cada vez más detalladas. En el primer año de Belsasar, tuvo un sueño y visiones que dejó registradas cuidadosamente. Contemplaba yo en mi visión nocturna, y los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, y cuatro animales enormes, diferentes entre sí, surgían del mar, relató Daniel. El primer animal era semejante a un león con alas de águila. Le arrancaron las alas, fue alzado de la tierra, puesto en dos pies como hombre, y se le dio corazón de hombre. El segundo animal parecía un oso, alzado de un costado, con tres costillas en la boca. Le dijeron: «Levántate, devora mucha carne». El tercer animal era semejante a un leopardo con cuatro alas en la espalda y cuatro cabezas. Le fue dado dominio. El cuarto animal era completamente distinto, terrible, espantoso y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro. Devoraba, despedazaba y pisoteaba todo. Tenía 10 cuernos y entre ellos surgió otro cuerno pequeño, que arrancó 3 de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba con arrogancia. Daniel vio entonces que se pusieron tronos, y el anciano de días se sentó. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, y su cabello como lana pura. Su trono era de llamas de fuego. Millares le servían, y millones estaban delante de él. El tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Se mató al cuarto animal, y a los otros se les quitó el dominio, aunque se les prolongó la vida por un tiempo. Miraba yo en mis visiones nocturnas y vi que venía en las nubes del cielo uno como hijo de hombre. Se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. El carnero y el macho cabrío. En el tercer año de Belsasar, Daniel recibió otra visión complementaria. Se hallaba en Susa, junto al río Ulai. Alzó sus ojos y vio un carnero con 2 cuernos, siendo uno más alto que el otro, y el más alto creció al final. El carnero embestía hacia occidente, norte y sur. Ningún animal podía resistirle. Mientras observaba, un macho cabrío venía de occidente sin tocar el suelo, con un cuerno notable entre los ojos. Arremetió contra el carnero con furia, quebrándole los 2 cuernos. El carnero no tuvo fuerza para resistir. El macho cabrío lo arrojó por tierra y lo pisoteó. El macho cabrío se engrandeció, pero en la cúspide de su fuerza, su gran cuerno se quebró. En su lugar surgieron 4 cuernos en dirección a los 4 vientos. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, el oriente y la tierra hermosa. Se engrandeció contra el ejército del cielo, derribó parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Se engrandeció contra el príncipe del ejército, le quitó el sacrificio continuo y derribó su santuario. Daniel oyó a un santo preguntar: ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y la transgresión asoladora? La respuesta fue: Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Buscando entender, Daniel vio a alguien semejante a un hombre. Una voz ordenó: «Gabriel, haz que éste entienda la visión». El ángel explicó: El carnero de dos cuernos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. El gran cuerno es el primer rey. El hecho de que se haya quebrado y hayan surgido cuatro en su lugar significa que cuatro reinos se alzarán de esa nación. Al fin de su reinado se levantará un rey de fiero semblante y duro corazón. Su poder será grande, pero no por su propia fuerza. Destruirá maravillosamente, prosperará y destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Con su astucia hará prosperar el engaño y se engrandecerá contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. La visión de las 70 semanas. En el primer año de Darío, Daniel, al estudiar los libros de Jeremías, entendió que el cautiverio de Jerusalén duraría 70 años. Entonces se volvió a Dios en oración y súplica, con ayuno, cilicio y ceniza. Confesó los pecados de Israel e imploró misericordia. «Oh Señor, oye. Oh Señor, perdona. Oh Señor, presta atención y actúa. No te demores por amor de ti mismo, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre». Mientras aún oraba, el ángel Gabriel se acercó velozmente alrededor de la hora del sacrificio de la tarde. «Daniel, ahora he salido para hacerte entender el sentido. Al principio de tus súplicas salió la orden, y he venido para declarártelo, porque eres muy amado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir el lugar santísimo. Sepas y entiendas, desde que salga la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se reedificarán la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no estará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Él confirmará un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que la destrucción que está determinada sea derramada sobre el desolador. Esta revelación extraordinaria dio a Daniel una cronología precisa para eventos futuros. La reconstrucción de Jerusalén, la venida del Mesías y su muerte, la destrucción de la ciudad y del templo, y acontecimientos del tiempo del fin, la visión del hombre vestido de lino. En el tercer año de Ciro, Daniel recibió una revelación acerca de una gran guerra. Lloró durante 3 semanas completas, sin comer manjares ni ungirse con aceite. En el día 24 del primer mes, junto a la orilla del río Tigris, vio a un hombre vestido de lino, ceñido con oro. Su cuerpo era semejante al berilo, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como bronce bruñido, y su voz como el estruendo de una multitud. Solo Daniel vio la visión. Los demás huyeron aterrorizados. Él quedó sin fuerzas y cayó en un sueño profundo. Una mano lo tocó, haciéndolo sostenerse sobre sus rodillas y manos. El mensajero habló: «Daniel, hombre muy amado, entiende las palabras que voy a decirte y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. No temas, Daniel, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a comprender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas, y yo he venido a causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Sin embargo, Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda. Ahora he venido para hacerte entender lo que sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión se refiere a días aún lejanos». Daniel enmudeció. Alguien con semejanza de hombre tocó sus labios. Él confesó su debilidad. «¿Cómo puede el siervo de mi señor hablar contigo, si no me queda fuerza alguna?». Una vez más, quien tenía apariencia humana lo tocó y lo fortaleció. «No temas, hombre muy amado. Paz sea contigo, sé fuerte». El mensajero reveló: «¿Sabes por qué he venido a ti? Voy a pelear de nuevo contra el príncipe de Persia, y cuando termine con él, vendrá el príncipe de Grecia. pero te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me apoya contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Esta introducción abrió paso a una de las profecías más detalladas de las Escrituras: guerras entre naciones y el Rey del Norte. El mensajero celestial continuó: «Mira que todavía se levantarán tres reyes en Persia, y el cuarto será muy rico, más que todos. Cuando se fortalezca con sus riquezas, convocará a todos contra el reino de Grecia». Esta profecía apuntaba a Jerjes, el cuarto rey después de Ciro, quien reuniría un ejército masivo contra Grecia. Después se levantará un rey poderoso, que gobernará con gran dominio y hará lo que le plazca. Esta referencia a Alejandro Magno fue seguida por la predicción de su caída. Al llegar a la cumbre, su reino será quebrado y repartido a los cuatro vientos del cielo, pero no para su posteridad ni con el poder con que reinó. El mensajero luego describió una larga serie de conflictos entre el rey del sur, dinastía ptolemaica de Egipto, y el rey del norte, dinastía seléucida de Siria. Estos enfrentamientos se narraron con detalles impresionantes. Se prestó especial atención a cierto personaje. En su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se dio la dignidad real, pero vendrá calladamente y tomará el reino mediante intrigas. Esta descripción de Antíoco Epífanes continuaba: «Se levantará contra el pacto santo, profanará el santuario, quitará el sacrificio diario y establecerá la abominación desoladora». Sin embargo, la profecía trascendía el cumplimiento histórico inmediato, apuntando al tiempo del fin. Al tiempo del fin, el rey del sur luchará contra él, y el rey del norte se lanzará contra él como una tempestad, con carros, jinetes y muchos barcos. Penetrará en las tierras e inundará todo. Entrará en la tierra hermosa y caerán decenas de millares. Extenderá su mano contra los países, y la tierra de Egipto no escapará. Pero noticias del oriente y del norte lo inquietarán, y saldrá con gran furor para destruir y exterminar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre el gran mar y el monte santo glorioso, pero llegará a su fin y no habrá quien lo auxilie. Miguel se levanta y el libro sellado. La visión de Daniel alcanzó su clímax con una revelación acerca de los últimos días. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe defensor de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia como nunca hubo desde que hubo nación hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y horror eterno. Los entendidos resplandecerán como el brillo del firmamento, y los que guían a muchos a la justicia brillarán como las estrellas, por siempre y para siempre. Al terminar la visión, el mensajero dijo: «Tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lugar a otro, y la ciencia se multiplicará». Daniel vio a otros dos seres. Uno de ellos preguntó al hombre vestido de lino: «¿Cuánto tiempo pasará hasta el fin de estas maravillas?». El hombre vestido de lino, alzando sus manos al cielo, juró: «Será por un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas». Daniel confesó: «Oí, pero no entendí. Mi señor, ¿cuál será el fin de estas cosas?». La respuesta fue enigmática: «Vete, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados, pero los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos entenderá, aunque los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio diario y sea puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero tú, sigue tu camino hasta el fin, descansarás, y al fin de los días te levantarás para recibir tu heredad». Con estas palabras misteriosas concluyeron las visiones de Daniel. El libro quedó sellado hasta el tiempo del fin, un tiempo cuando muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se multiplicará. Esta última revelación promete a Daniel participar en la resurrección y recibir una herencia eterna, incluso sin comprender por completo todas las visiones que recibió. El impacto de la profecía de Daniel. Las visiones de Daniel permanecieron selladas durante siglos y su significado pleno se vio oscurecido hasta que los sucesos profetizados empezaron a desarrollarse. La caída de Babilonia a manos de los medos y los persas fue sólo el primer eslabón en la cadena de cumplimientos que validarían las revelaciones del profeta. Cuando Alejandro Magno arrasó con Oriente Medio en sus conquistas, los judíos reconocieron el cumplimiento de la visión del macho cabrío atacando al carnero. Los estudiosos de las Escrituras vieron en el auge y la caída de los imperios la confirmación de la estatua de Nabucodonosor, oro, plata, bronce y hierro, sucediéndose tal como se profetizó. La opresión de Antíoco Epífanes y la profanación del templo en el año 168 a.C. cumplieron con precisión inquietante los detalles sobre el rey del norte que quitaría el sacrificio diario. Cuando Jesucristo citó a Daniel, aludiendo a la abominación desoladora como un suceso aún futuro, confirmó la naturaleza dual de la profecía, un cumplimiento histórico en Antíoco y otro escatológico todavía por realizarse. La profecía de las 70 semanas proporcionó un calendario exacto para la primera venida del Mesías. Los primeros cristianos, perseguidos bajo el Imperio Romano, hallaron esperanza en las visiones sobre el Hijo del Hombre, que recibiría un reino eterno. A lo largo de la historia, cada vez que surgía una nueva potencia mundial, los estudiosos de la profecía volvían a Daniel para interpretar los hechos a la luz del plan divino. En el siglo XX, la creación del Estado de Israel reavivó el interés profético. La aceleración sin precedentes del conocimiento y la movilidad humana ha llevado a muchos a preguntarse si estaremos viviendo en los días en que muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento se multiplicará. Los números proféticos. Entre los aspectos más intrigantes de las profecías de Daniel se encuentran varios períodos mencionados con exactitud matemática. En la visión sobre la purificación del santuario, Daniel oyó que pasarían 2.300 tardes y mañanas hasta que el santuario fuera purificado. Esta profecía se ha relacionado con la profanación del templo por Antíoco Epífanes y su posterior reconsagración por los macabeos. En las revelaciones finales, el ángel mencionó un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, interpretado con frecuencia como 3 años y medio. Este mismo período aparece también como 1.290 días y 1.335 días, con una diferencia de 45 días entre ambos. La repetición de este lapso aproximado de 3 años y medio en varios pasajes sugiere un patrón significativo en el plan divino, un tiempo de angustia limitado durante el cual el mal parece prevalecer antes de la intervención final de Dios. En la profecía de las 70 semanas, 490 años, Daniel recibió un calendario detallado, 7 semanas, 49 años, para la reconstrucción de Jerusalén, 62 semanas, 434 años, hasta el Mesías, y una semana final, 7 años, relacionada con eventos futuros. La precisión histórica con que se cumplieron las primeras 69 semanas ha llevado a muchos estudiosos a considerar que la 70ª semana sigue aún pendiente, posiblemente vinculada al tiempo de angustia mencionado en el capítulo 12. Además del sentido cronológico, estos números tienen un mensaje teológico. El mal tiene un plazo limitado. Por mucho que parezca triunfar la opresión, hay un momento fijado por Dios. La bendición declarada sobre el que espere y llegue hasta 1.335 días encierra la promesa de perseverancia y una recompensa para quienes mantienen su fidelidad en la tribulación. La abominación desoladora. Entre todos los elementos proféticos del libro de Daniel, pocos tienen la relevancia de la abominación desoladora. Esta expresión aparece varias veces en las visiones del profeta y luego sería destacada por Jesucristo como una señal fundamental de los últimos días. En la visión del carnero y el macho cabrío, Daniel vio un poder que quitó el sacrificio continuo y derribó el lugar de su santuario, echando la verdad por tierra. Este acto de profanación se describe como una abominación que causa desolación. En la revelación sobre el rey del norte, la profecía detalla: tropas suyas profanarán el santuario, quitarán el sacrificio diario y establecerán la abominación desoladora. Estos pasajes tuvieron un primer cumplimiento cuando Antíoco IV Epífanes profanó el templo en el año 168 a.C., prohibiendo el sacrificio diario y erigiendo un altar a Zeus en el lugar santísimo. Cuando Jesús habló de las señales del fin, se refirió a la abominación desoladora como un evento todavía futuro. Cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Esta referencia del Mesías confirmó que la profecía tenía un doble cumplimiento, uno histórico en Antíoco y otro futuro. Muchos estudiosos ven un segundo cumplimiento en la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 d.C. El lenguaje apocalíptico de Daniel sugiere, sin embargo, un cumplimiento final en los últimos días, con una profanación espiritual definitiva que marcará el punto culminante de la rebelión humana contra Dios, vinculada al cuerno pequeño, que hablará palabras contra el Altísimo, oprimirá a los santos y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El Hijo del Hombre y el Reino Eterno. En el corazón de las visiones de Daniel se encuentra una de las revelaciones mesiánicas más sorprendentes del Antiguo Testamento, la visión del Hijo del Hombre, que recibe un reino eterno. Este pasaje del capítulo 7 se volvió central para comprender la misión e identidad de Jesucristo. Mientras miraba en mis visiones nocturnas, vi que venía en las nubes del cielo uno como Hijo de Hombre. Se acercó al anciano de días y fue llevado ante él. A él se le dio dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino jamás será destruido. Esta visión presenta claramente a un personaje humano, semejante a Hijo de Hombre, y a la vez divino, que recibe autoridad del propio Dios para gobernar eternamente a todas las naciones. La expresión Hijo del Hombre se convirtió en el título más usado por Jesús en los Evangelios, apareciendo más de 80 veces. Durante su juicio ante el Sanedrín, cuando el sumo sacerdote preguntó si él era el Cristo, Jesús respondió refiriéndose explícitamente a esta visión: «Verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo». La visión presenta al Mesías no sólo como el rey davídico de Israel, sino como el gobernante universal de todas las naciones. Su reino no es una dinastía pasajera como las que surgen y desaparecen a lo largo de la historia, sino un reino que nunca será destruido. Esta revelación complementa perfectamente la visión de la estatua, en la que la piedra cortada sin ayuda de manos destruye todos los reinos terrenales y crece hasta convertirse en una gran montaña que llena toda la tierra, la fidelidad en tierra extraña. La vida de Daniel ofrece un poderoso ejemplo de cómo mantenerse fiel a Dios viviendo en una cultura hostil a la fe. Desde joven, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, hasta su vejez bajo varios gobernantes e imperios, Daniel mostró una integridad inquebrantable, sin renunciar a sus convicciones. Al inicio del exilio, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de las viandas del rey. Esta decisión, aparentemente pequeña, reveló un principio fundamental: trazar límites claros antes de enfrentar la tentación. Llama la atención que Daniel logró mantener su postura sin provocar un enfrentamiento innecesario con la autoridad. Propuso una alternativa razonable al jefe de los eunucos, demostrando respeto hacia la autoridad establecida, mientras buscaba una vía para preservar su fidelidad. Su disciplina espiritual se ejemplifica en su práctica constante de oración. Incluso cuando un decreto real prohibió realizar peticiones a cualquier dios salvo al rey, Daniel siguió orando 3 veces al día. No buscó el martirio, pero tampoco escondió su devoción. Su excelencia profesional le abrió puertas de influencia. Daniel sirvió con tanta competencia e integridad que los reyes paganos reconocían su sabiduría excepcional. Un espíritu superior lo distinguía de los demás funcionarios. Su actitud hacia la autoridad se caracterizó por un respeto genuino, sin adulación. Incluso al confrontar a los reyes con verdades duras, conservó la deferencia apropiada, hablando la verdad sin temor. Su compromiso con la oración y el estudio de las Escrituras se mantuvo firme. En el primer año de Darío, Daniel comprendió por los libros la profecía de Jeremías acerca de los 70 años de exilio, lo cual lo llevó a una profunda intercesión por su pueblo. La humildad marcó su relación con Dios. Cuando recibió revelaciones extraordinarias, no se volvió orgulloso ni elitista. A menudo admitía que no comprendía todo lo que se le mostraba y pedía más claridad. La oración que movió los cielos. En el capítulo noveno de Daniel, encontramos uno de los ejemplos más notables de intercesión en toda la Escritura, una oración tan poderosa que provocó una respuesta celestial inmediata. La oración de Daniel nació del estudio de la palabra. En el primer año de Darío, yo, Daniel, entendí por los libros que el número de años que habló el Señor al profeta Jeremías en cuanto a las desolaciones de Jerusalén era de 70 años. Lejos de acomodarse en el determinismo, esta comprensión lo llevó a clamar con intensidad. Daniel se acercó a Dios con preparación espiritual. Volví mi rostro al Señor Dios, buscándolo en oración y súplicas, con ayuno, cilicio y ceniza. La confesión fue central en su plegaria. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente y nos hemos rebelado, apartándonos de tus mandamientos. Daniel no señaló con el dedo ni buscó excusas. Se incluyó en la culpa colectiva. Hemos pecado. Pese a ser personalmente un hombre íntegro, reconoció la justicia de Dios en el castigo. El Señor veló sobre este mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras. Su ruego se basó en el carácter de Dios, no en los méritos del pueblo. Oh Señor, conforme a todas tus justicias, apártese tu ira y tu furor de tu ciudad, no a causa de nuestras justicias, sino por tus muchas misericordias. La respuesta fue inmediata. Mientras Daniel aún oraba, el ángel Gabriel fue enviado. En el principio de tus súplicas salió la orden, y yo he venido para declarártelo, porque eres muy amado. Gabriel reveló entonces a Daniel la profecía de las 70 semanas, uno de los calendarios proféticos más detallados de la Biblia. Esta revelación extraordinaria llegó como respuesta directa a la oración del profeta. Daniel y los misterios escatológicos. Las visiones de Daniel ocupan un lugar único dentro de las revelaciones escatológicas de la Escritura. Ningún otro profeta del Antiguo Testamento recibió un mapa tan detallado de los eventos futuros, mostrando la sucesión de imperios y culminando con el establecimiento del reino eterno de Dios. El concepto de el fin de los tiempos se definió con mayor claridad a través de las visiones de Daniel. Él vio más allá de los acontecimientos políticos inmediatos hacia un clímax cósmico de la historia, cuando el anciano de días se sentaría a juzgar y el Hijo del Hombre recibiría un dominio eterno. La resurrección de los muertos, apenas insinuada en pasajes anteriores, apareció explícitamente. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y horror eterno. Daniel también presentó la figura del cuerno pequeño, un gobernante arrogante y blasfemo que perseguiría a los santos, anticipando el hombre de pecado de Pablo y la bestia de Juan en Apocalipsis. La cronología específica de los últimos eventos, especialmente los aproximadamente 3 años y medio, reaparece en Apocalipsis como un patrón temporal para el periodo final de tribulación antes de la intervención divina. El conflicto cósmico revelado. Una de las contribuciones más profundas del libro de Daniel es mostrar la dimensión espiritual detrás de los conflictos humanos. En el capítulo 10, el velo que separa el mundo material del espiritual se descorre brevemente. Cuando Daniel estuvo en oración y ayuno durante 3 semanas, recibió la visita de un mensajero celestial de apariencia extraordinaria. Este ser le dijo algo sorprendente. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron oídas, y he venido a causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces vino Miguel, uno de los principales príncipes, para ayudarme. Así se reveló una realidad invisible, poderes espirituales llamados príncipes, asociados a naciones terrenales. El príncipe de Persia no era un gobernante humano, sino una entidad espiritual con poder suficiente para resistir a un mensajero divino. El mensajero continuó: «Volveré a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando me vaya, vendrá el príncipe de Grecia». Esto sugiere que los cambios de poder entre imperios terrenales reflejan transiciones en el ámbito espiritual. Esta visión enseña que la oración influye en un conflicto cósmico, pues la resistencia que enfrentó el mensajero sucedió mientras Daniel persistía en ayuno y oración por 3 semanas, el mismo período de la batalla espiritual. La relevancia actual de las profecías de Daniel. Más de 2.500 años después de haber sido registradas, las profecías de Daniel siguen resonando con una relevancia asombrosa para los creyentes de hoy. En un mundo marcado por la turbulencia geopolítica, el relativismo moral y los crecientes desafíos a la fe, las visiones de este profeta exiliado brindan perspectiva, dirección y esperanza. El patrón de la historia mundial predicho por Daniel, la sucesión de imperios hasta el establecimiento del reino eterno, ofrece un marco interpretativo para los acontecimientos actuales. Vivimos en la era de los pies de hierro y barro de la estatua, un tiempo de reinos divididos previo a la intervención definitiva de Dios. El mensaje central de la soberanía divina sobre la historia humana conserva total vigencia. En una época de incertidumbre global, terrorismo, pandemias y conflictos regionales, Daniel nos recuerda que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Nada sucede fuera del control de Dios. Ninguna crisis lo toma por sorpresa. El ejemplo personal de Daniel, un creyente que vivió con integridad en una sociedad pagana, sirve de modelo a los cristianos que enfrentan contextos cada vez más seculares y hostiles a la fe bíblica. Su habilidad para permanecer fiel a Dios mientras desempeñaba con excelencia funciones en un gobierno pagano muestra un equilibrio sano entre la separación moral y el compromiso cultural. Las referencias específicas de Daniel al tiempo del fin, cuando muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento se multiplicará, parecen describir con notable precisión nuestra era de movilidad global sin precedente y explosión informativa. La profecía de las 70 semanas, con su cronología exacta señalando la primera venida de Cristo, fortalece la confianza en la palabra profética e incrementa la expectativa de que las profecías relativas a la segunda venida también se cumplirán en su momento. Los secretos sellados hasta el tiempo del fin. Al concluir sus extraordinarias revelaciones, Daniel recibió una instrucción intrigante. «Y tú, Daniel, cierras estas palabras y sellas el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lugar a otro, y el conocimiento se multiplicará». Esta declaración sugiere que parte esencial de las profecías de Daniel permanecería velada hasta un período descrito como el tiempo del fin, caracterizado por 2 rasgos, una intensa movilidad humana y un aumento exponencial del conocimiento. Cuando Daniel preguntó, ¿cuál será el fin de estas cosas?, la respuesta fue igualmente enigmática. Vete, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de ellos entenderá, aunque los entendidos comprenderán. El pasaje indica que la comprensión de estas profecías sería progresiva. Su sentido completo no sería evidente de inmediato, sino que se desvelaría gradualmente a medida que los sucesos profetizados fueran ocurriendo. Históricamente, esta predicción se ha cumplido de manera notable. Generaciones sucesivas de estudiosos de la Biblia han encontrado una claridad creciente en las visiones de Daniel a medida que los hechos históricos confirman y esclarecen sus profecías. el surgimiento y la caída de imperios mundiales siguieron precisamente el patrón previsto en la estatua de Nabucodonosor y en la visión de los cuatro animales. La profecía sobre Alejandro Magno y la posterior división de su imperio se cumplió con asombrosa exactitud. Hoy vivimos en una era sin precedentes que parece corresponder notablemente a la descripción del tiempo del fin, cuando muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento se multiplicará. Esto sugiere que podríamos encontrarnos en el periodo en que los sellos de las profecías de Daniel van siendo removidos paulatinamente. El mensaje eterno. A lo largo de los siglos, las profecías de Daniel han permanecido como un faro de esperanza y dirección para el pueblo de Dios que enfrenta persecución, confusión e incertidumbre. Más allá de los detalles específicos de sus visiones, surgen varias verdades fundamentales como el mensaje eterno del libro. La soberanía de Dios sobre la historia humana sigue siendo la verdad central. Desde la declaración «El Altísimo domina en el reino de los hombres» hasta la visión del anciano de días, dando autoridad al Hijo del Hombre, Daniel presenta consistentemente a Dios como el verdadero Señor de la historia. La fidelidad en tiempos de prueba se revela como un tema recurrente. Daniel y sus amigos mostraron que es posible mantenerse íntegro incluso en los entornos más hostiles. Su negativa a contaminarse, a adorar la estatua de oro o a dejar de orar, estableció un ejemplo para todos los creyentes que enfrentan presiones para comprometer su fe. La visión del Hijo del Hombre ubica a Cristo en el centro del plan redentor de Dios. Ese personaje misterioso que recibe dominio, gloria y reino prefigura a Jesús, quien repetidamente se identificó como el Hijo del Hombre celestial. La certeza del triunfo final de Dios proporciona esperanza cuando el mal parece triunfar. Las visiones muestran períodos en que el mal prevalece temporalmente, pero siempre bajo límites divinos estrictos antes del juicio definitivo y la victoria de Dios. Para cada generación, frente a sus propios desafíos, el mensaje eterno de Daniel permanece inalterado. Dios reina soberano sobre todos los poderes terrenales. La fidelidad a Él, aun en tiempos de prueba, nunca es en vano. Y su reino eterno vendrá, no por fuerza humana, sino por la intervención divina a través del Hijo del Hombre.